En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720.
Pues continuamos esta semana con el Dr. Fernando Ladero. Hoy vamos a hablar de las fracturas osteoporóticas de columna. Buenos días, doctor, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues muy bien, vamos a retomar, si le parece, la normalidad de nuestros temas en esta era post-COVID. Y hoy vamos a hablar de un problema que también está considerado una pandemia de esta sociedad, nuestra CIS, espérate, es que no me lo he leído, y ese es el problema. Voy a empezar. Vamos a retomar la normalidad de nuestros temas en esta era post-COVID y hoy vamos a hablar de un problema que también es considerado como una pandemia de esta sociedad nuestra en cierta manera envejecida, como son las fracturas osteoporóticas o por fragilidad y en concreto, doctor, las fracturas de columnas. Doctor Ladero, ¿qué son exactamente las fracturas osteoporóticas?
Bueno, pues mira, la osteoporosis efectivamente es una de las pandemias de este siglo nuestro, 21, ¿no? Que es la fragilidad ósea que sufren generalmente las personas, y más concretamente las mujeres de edad, como consecuencia de la pérdida de la masa mineral del hueso. Entonces eso produce una mayor debilidad de todo el armazón de la arquitectura ósea y por consiguiente una mayor fragilidad de nuestros huesos. Entonces, pues bueno, eso trae como consecuencia que efectivamente ante traumatismo de mínima intensidad o a veces pues un mínimo sobreesfuerzo o cualquier gesto de la vida cotidiana, pues un hueso se pueda romper, ¿no? Y en concreto pues las fracturas de columna pues son seguramente una de las más frecuentes, ¿no? Ten en cuenta que prácticamente el 90% de las mujeres que llegan a edad de superior a 80 años ha tenido algún tipo de fractura osteoporótica, ¿no? Y las de columna pues constituyen de todas estas fracturas osteoporóticas que pueden afectar pues a la cadera, a veces al extremo proximal del húmero, muñeca, pues las fracturas vertebrales constituyen el 30%, que son realmente muy, muy prevalentes.
¿Y por qué afectan mayormente a la columna, doctor?
Bueno, pues una estructura que está muy sujeta a estrés, ¿no? Ten en cuenta que desde que el homínido pasó de deambular a cuatro patas a la posición bípeda, pues la columna es la que se llevó la peor parte. Y ahí en esta columna, con esa triple curva que tiene con la lordosis cervical, la pequeña chepita o cifosis dorsal y la curva hacia atrás o lordosis lumbar, pues hay varias zonas que están sometidas a mucho estrés y concretamente esa zona o charnela dorsolumbar, que es el paso de esa columna dorsal rígida a la lumbar, bar móvil, pues está sujeta a un estrés muy, muy importante, ¿no? Todo el peso de nuestro cuerpo recae sobre esas últimas vértebras dorsales y primeras lumbares y está sometida a una carga, pues probablemente excesiva para muchas de nuestras actividades cotidianas. Y si a eso le sumamos que hay una debilidad ósea, pues a veces incluso pues en un gesto tan banal como puede ser agacharte o cargar una mínima cantidad de peso, como puede ser una bolsa de la compra, pues puede provocar una fractura vertebral osteoporótica, ¿no? Por eso, exceso de estrés que hay en esa zona, la hace especialmente débil para sufrir este tipo de lesiones.
Pero doctor, no se puede considerar una fractura al uso entonces, ¿no?
No, por supuesto, no se trata de una fractura, por ejemplo, de un hueso largo en que los dos extremos óseos, pues cada uno va por su lado y se produce una interrupción de lo que es la arquitectura normal. Las fracturas osteoporóticas son fracturas que se llaman acuñamiento, es decir, la vértebra no pierde realmente su contorno y lo que hace es aplastarse o acuñarse, ¿no? Pasa de tener una forma rectangular a una forma trapezoidal, que es lo que se produce con un acuñamiento anterior. Esa es la típica imagen radiológica de una fractura osteoporótica que clínicamente se manifiesta pues por una pérdida de altura que refieren muy bien los pacientes. Pues antes llegaba a coger en la estantería tal cosa y ahora ya no puedo, ¿no? O esa inclinación hacia adelante o pequeña chepita que vamos viendo que van adquiriendo las personas cuando van pasando los años y que lo único que traducen es que esas vértebras van perdiendo la altura fundamentalmente en su parte anterior y la columna se va encorvando.
Pero doctor, ¿hay otros síntomas? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales?
Hombre, fundamentalmente el dolor, ¿no? Yo creo que es el síntoma principal y fundamental y por el que consultan la mayor parte de los pacientes, que es pues ante un mínimo esfuerzo, a veces una caída banal, pues notan un dolor muy, muy intenso en la zona del paso de la columna dorsal a la lumbar, es decir, en las lumbares altas, que además irradian cinturón por todo el trayecto de los nervios intercostales, y eso es bastante característico. Pues la pérdida de altura es otro más, o el chasquido que puedan haber sufrido, que muchas veces es incluso audible, pero básicamente el motivo de la consulta es un dolor lacerante, intenso, en esa zona que le incapacita muchas veces para realizar sus actividades y que deja a estos pacientes, que generalmente son personas de edad, pues bastante postrados, ¿no?
¿Y cómo se diagnostican estas fracturas?
Bueno, yo creo relativamente sencillo. Cualquier especialista con una mínima experiencia, pues sabe que un paciente de esa edad que ha sufrido un traumatismo de mínima intensidad, una caída, un sobreesfuerzo y que nota un chasquido con dolor en esa zona lumbar alta, pues es casi patognomónico de una fractura osteoporótica vertebral. Pero vamos, luego simplemente realizando una radiografía con una mínima calidad, pues somos capaces de diagnosticar estas fracturas en más del 90% de los casos, ¿no? Sí que es cierto que hay veces que se piden radiografías lumbares y que estas fracturas, pues digamos que pillan en esa parte más proximal o más alta de esa radiografía y pueden pasar desapercibidas. Pero si se realiza un estudio radiológico convencional centrando el haz de rayos justamente en esa zona, pues se diagnostican con relativa facilidad, ¿no? Porque se aprecia una pérdida de altura de esa vértebra y la pérdida de esa forma rectangular y su paso a una forma trapezoidal, o sea que radiológicamente es bastante fácil de diagnosticar.
Bueno, pues una vez que lo tenemos diagnosticado, vamos a ver si tiene tratamiento. ¿Cómo se trata?
Bueno, pues bien, en la mayor parte de los casos el tratamiento es conservador, ¿no? Evidentemente el mayor problema que tienen estos pacientes es el dolor, que suele ser muy intenso, y entonces lo que utilizamos son dispositivos tipo ortesis o corsés específicos que hay para mantener la columna en esa posición anatómica, ¿no? El peligro que tienen estos pacientes es que la columna poco a poco, al perder esa anatomía o ese índice sagital o esa forma lateral que tiene la columna normal, pues se va inclinando hacia adelante. Entonces lo que intentamos es compensar esa situación con unos corsés especiales que lo que hacen es mantener la columna un poquito más estirada y sobre todo tratamiento analgésico intenso, ¿no? Que es el problema fundamental, el dolor. Yo creo que con esa pauta, pues el 90 y muchos por ciento de los pacientes evolucionan bien hacia la consolidación, y si conseguimos contener ese avance o ese hundimiento de esa vértebra, pues en 3 meses de tratamiento ortésico y analgésico el paciente suele recuperar la normalidad, o sea que el tratamiento es relativamente sencillo.
¿Y si no podemos entrar en quirófano?
Bueno, claro, si el tratamiento analgésico y ortésico no es suficiente, o vemos que a veces ocurre que un 10% de estos pacientes, pues el dolor es intenso y persistente e incapacitante y pasan las semanas y no mejoran, pues lo que podemos hacer es una técnica relativamente sencilla, que además es percutánea y se hace con anestesia local, que se llama cifoplastia, que básicamente lo que consiste es, mediante control radiológico continuado, lo que hacemos es focalizar o localizar una zona de la vértebra que se llama pedículo, y a través de eso introducimos una cánula muy muy finita, con anestesia local, insisto, hasta llegar a la vértebra y le inyectamos un cemento específico óseo para dotar de consistencia a esa vértebra que efectivamente cuando se ha fracturado pues la ha perdido. Entonces, con este gesto sencillo que se tarda relativamente poco y se hace con un poco de sedación, pues conseguimos aliviar el dolor de forma inmediata, ¿no? O sea que el tratamiento quirúrgico, por decir de alguna manera, o mínimamente invasivo, en el caso de que la evolución del dolor sea mala, pues es relativamente sencillo de hacer, poco invasivo, que efectivamente es lo que tenemos que primar en los pacientes de edad, como son estos que tienen este tipo de fracturas osteoporóticas.
¿Y tarda mucho el paciente en recuperarse y puede quedarle secuelas?
No, normalmente no. La secuela puede ser el dolor y la recuperación de este tipo de cirugía es inmediata. Ya digo que se hace ambulante con anestesia local y una vez que se introduce el cemento, la vértebra gana tanta consistencia y tan rápidamente que al paciente se le quita el dolor y al cabo del poco tiempo, media hora o una hora, el paciente se puede ir a su domicilio deambulando sin ningún tipo de problemas y además sin dolor, ¿no? O sea que el resultado en este tipo de cirugía es bastante espectacular en cuanto a remisión rápida de los síntomas y recuperación de la funcionalidad absolutamente rápida, o sea que en realidad la recuperación es, una vez hecha la cirugía, es muy 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 precoz.
Bueno, pues dando soluciones cada semana y además en las manos expertas del doctor Fernando Ladero. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Seguimos hablando la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.